Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Me da la sensación.
Espérate, mira, se lo vamos a preguntar antes de que digas el nombre.
Es de ustedes esta noche, ¿no? Sí.
Vamos a ver, querido amigo, ¿esta también es una buena hora para escuchar la radio?
Sí.
¿O solo son las 8 de la tarde?
No, yo tenía un amigo, mi amigo Alfonso me decía, vamos a ver, sí, cuando hacías la tarde, sí, la buena hora era las 4 de la tarde.
Ay,
cuando haces la linterna, la buena hora son las 8. ¿Cuándo mientes? Pues ahora puede pasar algo parecido.
Señoras y señores, hoy vamos a arrancar el programa y nos va a ayudar a confeccionar estos primeros minutos de radio el gran Ángel Expósito. Cantemos todos.
Expósito, Ángel Expósito. Expósito, Ángel Expósito.
Bienvenido, querido amigo.
¿Qué tal? Tengo ganas, de que viniera el macho.
Yo también, tío. Muchísimas gracias. Yo pensaba, estos cabrones me van a llamar cuando ya no quede nadie.
Pues no, no. Esto
es como los premios cuando te dan en la 25ª edición. Quiere decir que ya no queda otro. Pero bueno, gracias.
Es la voz de uno de los comunicadores estrella de este grupo de comunicación.
Correcto.
A ver, Madrid-Barça para mañana, el clásico, Expósito.
Resultado 2-1 para el Madrid.
2-1 para el Madrid.
Eres del Madrid, ¿no?
Sí.
De estás, siempre, no eras antes del Atleti ni
de siempre, este, pero en los últimos años cada vez menos.
¿Y eso?
No, porque me voy quitando el, no digo el histerismo, pero sí hasta la ilusión.
Pero no me diga usted eso,
Florentino,
señor
Esposito. Vamos a ver, no puedes, este hombre, no.
Vamos a ver, yo como presidente del Madrid, señor Esposito, yo a usted le escucho siempre todas las noches.
Me consta.
Sí. Lo sé, a partir de las 7, de hecho, cuando nosotros tenemos fútbol, yo siempre le escucho a usted por COPE más.
Sí.
¿Eh? Porque a los otros les escucho, pero les escucho. Ah, pero sí, siempre. Soy muy, muy, muy fiel. Pero no me diga usted eso.
Florentino piensa, Florentino piensa que somos muy amigos. Los de deportes y yo, yo sí, y los de deportes, sí.
Bueno, fíjate que.
Y además, es la verdad, por otra parte.
Que de los amigos que sois, un día que estaba Joseba contigo.
Sí.
Haciendo la linterna, y luego sí, Joseba esa noche se ocupaba del partidazo.
Sí.
Este efectivamente es un documento que
muy memorable.
Que demuestra esa amistad.
Memorable.
Ese corporativismo entre la gente.
Sí. En minutos, el partidazo, Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Con qué venimos hoy?
Pues con el baile. Bueno, bueno, vale.
¿Qué digo? ¿Que el larguero qué?
Pues...
Ostras, el partidazo.
El larguero está bien, pero... Muy bien. Que vamos a hablar de Murillo, que ya es jugador del Barça. Vamos a hablar de Lucas. ¡Ay, mi Expósito, eh! ¿Cómo le gustan estas cositas?
Sí. ¿Sabes cuál fue el problema? Que
¿cuál?
Joseba intentó mantener el tipo, pero yo, Uriarte y yo nos empezamos a descojonar. Era imposible seguir haciendo el enlace que hacemos todas las noches entre deportes y la linterna, ¿no?
Oye, ¿tú no crees que después de ese momento de confusión no fueron claves esas palabras, no ese pequeño error tuyo? Sin embargo, luego el partidazo se convirtió en líder.
Hombre, por supuesto que es clave. Hombre, algo más que algo hay, es que eso lo dejamos muy arriba. Sí. Seamos sinceros, ¿eh?
O sea, no,
el enlace que hacemos con ellos, iba a decir el empalme, pero tú me entiendes, que hacemos con ellos a
mejor,
11:30 de la noche, le dejamos siempre una música fantástica y un tono muy alto. Yo creo que aquí nos retroalimentamos.
La certeza de trabajar con un líder.
Ahí está.
Correcto.
Ha hablado un hombre. Eso es.
No, no, porque además es verdad. O sea, no es lo mismo comenzar un programa con los tropecientos mil oyentes que tiene la linterna.
Bueno,
claro.
Que
comenzarlo con muchísimos menos oyentes.
Fíjate, yo lo de los oyentes lo relativizo mucho. Y si queréis, luego hablamos del asunto de los EGMs.
Sí.
Cuantos más mejor, faltaría más. Pero hay un intangible que es hacerlo lo más alto posible, con el mejor rollo posible. Vamos a enlazar con un programa de deportes muy divertido siempre, con un ritmo altísimo. No le puedo dejar un programa lento, un programa con un tono bajo. No, no, eso creo que está estudiado y lo queremos seguir haciendo así de bien.
Estás hablando de una cosa que me recuerda, digamos, de modo colateral a otra, pero podría estar ensamblada con esta, ¿no? Que es un tema que tratabas el otro día con Herrera en el Tron,
sí,
en el Día Mundial de la Radio,
sí,
que es verdad cómo se interconectan los programas de COPE, ¿verdad? Que tú estás en el programa de Herrera, tú estás en el nuestro, nosotros en el otro.
Se interconectan los programas de COPE, esto es una cadena, cosas que no toda la competencia puede decir lo mismo, por no decir ninguno, y dentro de esa cadena y de esa interconexión, yo soy un absoluto privilegiado. O sea, yo tengo la suerte de irme a cualquier guerra del mundo y entrar en tiempo de juego en el descanso del Madrid-Barça.
Sí, sí. Qué bueno, o sea, fíjate la frase, ¿eh? Tengo la suerte de irme a cualquier guerra del mundo.
Ya, estas horas, a lo mejor mi mujer está dormida. Espérate, que miro.
Oye,
Paula,
le mandamos un saludo, ¿eh?
Sí,
no, pero es así. Yo tengo la suerte de tener un programa de casi 5 horas de radio en directo, y todos los días entrar en prime time a las 9:05 con Carlos Herrera, que es, parafraseando a Guardiola, el puto amo de este oficio.
Por lo tanto, eso sí. Carlos, no es por darte importancia.
No, por favor, además. Yo te voy a decir una cosa, Ángel Espósito. Es una pena que la cadena COPE no promocione nada, sí. Ángel Espósito, porque, o sea,
bueno, lo
has
justo.
Estado por las mañanas, por las tardes, por las noches.
Verdad, me queda Agropopular. Que tiemble lumbres.
Y este programa.
Si algún día te dejamos el nuestro.
Bueno, pues, eso lo tengo chupado. Pero suele. Que tiemble César.
Sí, lumbreras, tiembla. Así que prepara ahí el chufo. Esto, ¿y qué modo estás más contento? ¿Mañana, tarde o noche? ¿Qué es lo que más mejor
te ¿Dónde te sientes más cómodo?
Bueno, imagino que ni el oficio está para elegir y dentro de esta cadena es verdad que he hecho casi todo.
Por eso.
Pero me gusta mucho la noche. Me gusta mucho la linterna, quiero decir, la tarde, noche. En la tarde me lo pasé pipa, porque suelo hacer un magazine total. Aprendí muchísimo haciendo música y haciendo humor y haciendo show. Y por la mañana la potencia de la mañana desde el punto de vista periodístico es espectacular. Pero en la noche hago un poquito de todo.
Claro.
Estoy muy cómodo haciendo la linterna, me encanta.
¿Cómo es un día normal en la vida de Ángel Espósito?
No lo hay. No, un día normal es levantarme, mezclo lo personal y lo profesional, supongo. Yo me despierto como a las 7:30, 8:15, llevo a la niña a la ruta, los mayores ya me van a llevar a mí, algún día ellos. Después de la ruta me preparo el Herrera, el Tron, hago el Tron y a partir de ahí, sinceramente, me pongo ya a escribir guiones. Bueno, yo me hago los editoriales de las 7, de las 8, me echan mucha mano para hacer las 9 y las 10, y esos editoriales me cuestan trabajo y me empiezo a preparar. Muchos días tengo que ir a hacer durante la mañana reportajes fuera, lo de sacar la radio a la calle está muy bien, pero da un huevo de trabajo, eso lo hago muchísimas veces. Y los días que puedo y que tengo una hora y media o dos, me voy a andar. Yo vivo muy cerca de COPE Tres Cantos, y entonces me voy a andar por el campo, que es algo que me parece fantástico. Siempre engancho al teléfono, con más que mi brazo derecho, que es Rubén Corral, y a partir de ahí hasta las 12 de la noche.
Es que además el día del periodista no es como un tío que trabaja en una oficina, que está de 8 a 3 y cumple el horario y adiós. El día del periodista, cada día es una historia distinta.
Sí, sobre todo cuando tenemos viajes o tenemos que programar alguna superproducción. Eso te rompe mucho, porque casi siempre aprovechamos los fines de semana y puedes coger un avión el viernes por la tarde, aparecer, como nos ha ocurrido, el sábado en Mali, hacer el programa y preproducir el programa domingo y lunes, hacer el directo y coger un avión en Dakar, Senegal, de madrugada, para llegar a Madrid por la mañana y hacer el programa en directo.
Antes la citabas, ¿cómo lleva tu mujer tanto viaje?
Bien, gracias.
Sí.
¿En serio?
Perfecto.
Cariño, que me voy a Mali. Ahí tienes la maleta.
No, ahí hay que... Vamos a ver. Ahí todo tiene su táctica. Esos viajes son muy difíciles de montar, no te puedes imaginar. Llevan mucho tiempo de producción,
no
de preparación.
Falta decir nada más.
Eso no, es verdad. De preparación en todos los sentidos, de seguridad, de logística, de técnica. Y esto no se hace uno, eso no lo hace uno solo. Esto, bueno, en teoría lo dirijo yo, pero somos un equipo de boinas verdes, llamados así, luego si quieres te cuento por qué. Somos Juan Carlos Matamoros, que iré a esos países con un tío que se llama Matamoros, hay que darle un par de huevos.
Exactamente, eso te iba a decir.
Rubén Corral. Viene Belén Montes, viene Belén Miguel, ahí vamos rotando, y yo. Y a partir de ahí, pues lo que hacemos es coordinarnos cuando lo anuncia, pues en casa, porque como ellas también están interconectadas, como uno lo diga antes que el otro se lo diga a la señora, pues tenemos un problema. Así que decimos, chicos, el martes por la noche al llegar, decimos que nos vamos. Y el martes por la noche, coordinación absoluta, desde el minuto uno.
Señoras y señores, estamos con un tío que ha redescubierto para la radio el reporterismo.
Bueno, no sé si
pensamos
tanto.
Que estaba acabado con Leguineche, Pérez Reverte, Kapuscinski, todos estos, y Hemingway.
Sí,
no,
fíjate,
Espósito
fíjate,
está aquí.
Ni Manu, ni Pérez Reverte, ni Kapuscinski hicieron radio.
Por eso te lo digo.
Por lo menos reporterismo de radio.
Toma ya.
Y la radio te ha posibilitado, era una asignatura pendiente que tenías tú, el volver al reporterismo, que es una cosa en realidad muy sencilla, ¿no? Que es, te lo enseñan en el catón de el primero de facultad, ver, oír y contar, ¿no?
En teoría, en teoría, resulta que hemos hecho algo revolucionario, como es ir a hablar de la inmigración a lugares donde salen los inmigrantes, como ir a hablar de Venezuela al puente Simón Bolívar, como ir a hablar de Donald Trump al muro. En la frontera con México, o como ir a hablar del terrorismo yihadista a Siria o a la puerta de la sala Bataclán. Sinceramente, de primero de carrera. Ojo, con una suerte fundamental. Y ahora que nos estará escuchando Julián Velasco y Barrio sí. Canal, gracias a esta empresa que nos dejan hacerlo. No hay empresa periodística que permita a 4 o 5 boinas verdes todos los meses irse a cualquier lugar del mundo.
¿Y que, por qué lo de las 2 boinas verdes? ¿Que lo ibas a explicar
sí,
antes?
Sí, porque hicimos un programa en Bagdad complicadísimo, en una base del Departamento de Estado americana, con los boinas verdes literales del ejército de tierra español. Estaban los boinas verdes de tierra y la Fuerza de Guerra Naval Especial de Infantería de Marina. Y al acabar los 4 o 5 días de convivencia literal con los marines, el teniente coronel Maximiliano Espinar, que era nuestro jefe, cuando vas a estos viajes tienes que firmar un papelito diciendo que asumes las órdenes. Nuestro jefe se despidió y nos dijo: tengo que deciros una cosa, os he visto trabajar estos días y tengo que deciros que trabajáis como nosotros. Buah, no cabíamos,
actitud,
tiempo, tiempo, organización, y a partir de ahí nuestro grupo de WhatsApp es Boinas Verdes.
Oye, ¿dónde has pasado más miedo y por qué?
Una cosa es miedo y otra cosa es
respeto.
Bestialidad.
Sí.
Yo más miedo, seguramente, en Mosul, en las afueras de Mosul. Cuando oímos un sonido metálico brutal, yo pensé que era un camión, el típico volquete de camión que cae y choca contra el asfalto y estás a medio metro. Y resulta que no. Resulta que eran las bombas de los bombarderos americanos que ya estaban cercando el centro de Mosul. Ese día fue complicado porque pudimos meternos más en la ciudad y pudimos no salir de ahí. Por lo tanto dijimos, quieto parado. Íbamos Mata, Enrique Campo, Rubén y yo. Pero el sitio que me marcó para toda mi vida, y el sitio que cada vez que hablo de ello me emociono, lo digo de corazón, y el sitio en el que tengo las imágenes grabadas a sangre y fuego, es en el puente Simón Bolívar, en la frontera de Venezuela. A partir de ahí, cada vez que oigo a alguien del gobierno, no te digo a alguien de Podemos, menospreciar el drama de Venezuela, me cojo un cabreo infinito porque me parece la mayor indignidad que he visto en mi vida.
Claro, nos lo cogemos nosotros aquí, pues imagínate para ti que estaba allí.
Que estaba allí.
Que lo has visto, y bueno, que he visto de todo.
He visto de todo y
te ofrecieron de todo.
Me ofreció una chica que debía tener 28, 29 años. Me ofreció una chica, al acabar la entrevista, me empezó muy zalamera. Los españoles, cómo me gustan, con ese acento venezolano que es maravilloso. Los españoles, cómo me gustan, qué respeto me infunden, qué educados son. Por $2 le correspondo. Yo no entendí el verbo corresponder, lo que me quería decir en esa terminología, ¿no?
O igual
me correspondo.
No lo entendía, pero no puede ser.
No, yo no, que no daba crédito. El me correspondo es que por $2 me hacía sexo oral allí, detrás de un arbolito a 3 metros.
¿Y la entrevistante, la entrevistaste antes?
Sí, justo antes. Al acabar, me dijo eso.
Qué barbaridad. Madre mía.
Yo me quería morir. Sí.
¿Y cuesta mantener la emoción ante el micrófono cuando estás siendo testigo de una tragedia como esa, ¿no?
Hay
gente por ahí con sus maletas y
Maletas y con sus miedos y con su sangre y con su violencia y con sus violaciones. Cuesta mantenerlo. Yo hay diferencias si el programa es en directo o si estoy haciendo un reportaje. Si estás haciendo un reportaje, luego te emocionas en la recreación, pero es un teatro. La radio tiene un porcentaje de teatro que os voy a contar. Si es en directo, es insoportable. Si es en directo, o te tomas un tranquilizante, o te mentalizas mucho, o pides ayuda a los colegas, porque hay momentos en que yo, y a lo mejor soy muy blando, no puedo seguir.
Ya. Y me imagino que habrás descubierto con el tiempo, con esos reportajes, esos directos que haces por ahí, que exacto, que la radio es una creación continua de sonidos, y nosotros, los oyentes, somos los que los procesamos y los hacemos imágenes, ¿no? Nuestras imágenes, lo que nosotros creemos que son las cosas, ¿no?
La radio tiene una ventaja enorme, y que te voy a contar a ti, querido amigo, que es así. Y es que es más importante que la vista para las sensaciones y para entrar en el receptor de la información. La radio no miente. Y la televisión sí. Esa es la diferencia. Entonces, si yo cuento con una cámara desde Mosul y enchufo las bombas y la columna de humo, pues sí, lo estoy contando. Ahora, si yo lo describo, y lo describo con un tono de voz real, y no finjo porque no sé mentir en esos escenarios, y meto testigos, y meto lágrimas, y meto el ruido de las maletas en el puente...
Sí, escuchar el ruido, por eso te digo, que a veces que es mejor que una descripción, simplemente escuchar el sonido, escuchar cómo suena eso, ¿no?
Eso no falla.
Escuchar cómo estás, yo no sé, cómo suena...
Ese es el famoso, mete el micro ahí,
simplemente deja
que la realidad cuente por sí misma lo que es.
Y ya está, y luego con otra variable, y es que la televisión en muchos de esos países... Es muy complicado hacer periodismo con una cámara, mientras que con un micro es relativamente más sencillo. Tú por el centro de chat sacas un teléfono móvil y puedes ser detenido por el gendarme de turno e inmediatamente chantajeado en cero coma. Pero, chico, con la radio, con un teléfono, mientras no te vean, es mucho más fácil.
Yo no sé cómo se traslada, comentabas antes, ¿no? Pero afortunadamente yo nunca lo he escuchado en directo. Siempre por la radio o por la tele, pero ¿cómo suena un bombardeo al lado tuyo, escuchado por tus propias orejas?
Suena metálico. Suena absolutamente acojonante.
Sí, sí.
Y suena con mucho miedo, sobre todo cuando no estás viendo un bombardeo en el desierto, cuando estás viendo el bombardeo con miles de personas que huyen hacia ti, que estás fuera de esa línea de fuego. Esa sensación es tremenda. A mí me impresiona mucho la gente, ¿eh? Yo recuerdo en uno de estos viajes que a Juan Carlos Matamoros, nuestro técnico, que es un 4x4, es un maza, es un todoterreno, es fantástico, porque le dices a Mata, oye, ¿qué tienes que hacer tal fin de semana? Y te dice nada, y no te pregunta ni dónde va, se viene. Es fantástico. Bueno, pues a este tío, aquel día, yo le pregunté, hazme una foto. Siempre termino el programa con una foto de cada uno del equipo. Y no pudo articular palabras y se echó a llorar. Entonces, claro, cuando ves un tío como este, que es un armario, que se echa a llorar porque no puede articular palabra, pues te das cuenta de la magnitud de lo vivido, ¿no? El bombardeo suena a miedo, a terror y a guerra.
Justo cuando dices esto, Ángel, me viene a la mente lo que comentaste el otro día con Herrera en el Tron, esa imagen, La vida es bella, de ese padre con esa niña.
Brutal. Eso fue en Idlib, al norte de Siria. Yo en Siria aprendí una cosa tremenda que me explicaron allí mismo los militares, y es cómo las fuerzas, entre comillas, occidentales, es decir, americanos, británicos o nosotros, atacamos y reconquistamos. Cómo las fuerzas de otra parte del mundo, tipo Rusia, arrasa. Esa es la diferencia. Unos reconquistan con ataque y otros reconquistan arrasando. Y te das cuenta cuando ves los restos de una ciudad o los restos de un teatro de operaciones, cómo ha quedado el escenario, te das cuenta quién ha atacado. Porque no ha quedado nada arrasado o porque ha quedado algo atacado. Es impresionante. Pero y eso está pasando en Siria.
El testimonio de la niña aquella es que es la réplica exacta de La vida es bella. Es que
total, fue espectacular ese vídeo, ese padre. Y bueno, pues ojalá esa niña algún día despierte del sueño de otra manera, ¿no?
Oye, ¿tú crees que nosotros sabemos calibrar? Porque yo entiendo que debe ser muy complejo explicarlo y saber distinguir Al-Qaeda de Boko Haram, Boko Haram de los del ISIS, ISIS, el Daesh, de los hermanos musulmanes, de Hezbollah, de los chiíes, de los suníes. Hay un denominador común entre todos ellos, ¿no? Es que no forman parte del coro rociero de la Hermandad de Coria.
No parece. El denominador común es que es una competición, a ver cuál es más bestia dentro de su fundamentalismo islámico. Te lo acabas aprendiendo, ¿eh? Yo imagino que para Javi Nieves el acabarse sabiendo todos los grupos de música de los últimos 30 años nos parece increíble, pero el tío se lo sabe hasta por nombre de pila del cantante. Por lo tanto, aquí pasa lo mismo. Yo sabría diferenciar entre Al-Shabaab, entre ACMI, entre Al-Qaeda y, bueno, pues así sucesivamente, ¿no? Sí, yo creo que sí me lo sabría.
Claro, claro.
Bueno, y vamos por países, eso te lo digo.
Eres el Maldini de esto, tío. O
sea, bueno, no sé si para tanto.
Eres el Maldini de la guerra, macho.
Hombre, por la calva, también.
No, y por la experiencia, macho. Es que vas ahí, encima de los sitios y lo cuentas.
Sí.
¿Y queda algo de aquel joven Expósito que entrevistó por primera vez a Gloria Fuerte?
Sí.
¿Cuántos años tenías?
Pues 15. En el Colegio San Rafael, 15. Queda algo, y es que yo tuve un jefe poco después en Europa Press que me dijo que siempre hay que trabajar como un becario. Siempre hay que tener el espíritu que tiene un becario, y creo que eso lo mantengo, sin duda.
Ajá. Y pues tú ya hacías fundar periódicos, ¿no? En el colegio, en el instituto, ¿no? Venga, con los periódicos.
Yo fundé un periódico en el instituto que se llamaba De Ganahuida, no me digas qué quiere decir, porque lo puso el nombre de otro, y luego fundé un periódico en la facultad que se llamaba El Times. T-A-I-M-S. T-A-I-M-S. Y fuimos a registrarlo y todo, a Industria, y nos dijeron que no. Conclusión, lo editamos igual sin registrarlo. Exacto.
¿Estuviste en la Complutense de Madrid?
Sí, en la Complu.
Ojo, estamos hablando con un director de Europa Press y de la ABC. A ver qué os vais a creer.
Bueno, es un juego increíble. Hay que ponerse de pie, ¿eh?
Sí, yo recuerdo cuando llegué a la ABC, algún insigne colaborador del periódico que me dijo, deberías cambiarte el apellido.
¿Ah, sí?
Porque Expósito que no es precisamente un apellido de Rancio Abolengo, pues hombre, como que no pega para un director nada más y nada menos que de la BC. Y eso de que vives en Cuatro Caminos o que has vivido y que eres de 4K, exacto, tampoco lo digas, que no queda muy bien, no es un barrio, hay que habrá que decir, no sé, Serrano, Arturo Soria, tal, pero Cuatro Caminos, palabra de honor, esa fue la recepción, sí, fue muy agradable.
Sí, además...
Dicho lo cual,
No, pero tú tiraste con lo que eres.
¿Alguna vez te he escuchado decir que además la época de ABC, que es donde menos fuiste periodista, ¿no?
La época de ABC, yo estoy agradecidísimo, me ha permitido mantener, gracias a quien me fichó y quien me cesó, que fue la misma persona.
Digo de director.
Sí, te digo que eso me ha permitido mantener un estatus profesional, salarial y de nivel que por suerte mantengo. Luego he tenido esa inmensa suerte. Estaré agradecido toda mi vida a quien me fichó, que fue Diego del Alcázar, presidente de Vocento, y José Manuel Vargas, por entonces consejero delegado. Lo que pasa es que nos tocó una época muy complicada. Fue la época post-Zarzalejos, fue la época post-11M.
¿Y la crisis?
Fue el inicio de la crisis, de la que todavía no ha salido porque la prensa sigue peor. Fue la época en la que hubo que revolucionar la redacción y empezar a hacer la web y el periodismo digital, y todo eso con un ERE que fue seguramente la peor experiencia de mi vida profesional. Entonces no haces periodismo apenas, lo que haces es relaciones institucionales, comercial
y gestión
interna, que para mí es lo peor.
Sí. Yo siempre he dicho que si a mí me nombraran presidente de la COP era un día. O sea, porque
es muy posible que solo sabemos hablar por el sin canuto. Ser presidente de la COPE.
Sí, exactamente, tampoco hace falta, es cierto. Eso es.
Tú sigue.
¿Y cómo llegas a la radio,
Yo llego a la radio, lo que es la vida. Estabais aquí vosotros. Yo la primera vez que hago radio fue porque a Pezarena, que hacía la linterna, te hablo del año 2003-2004.
Sí,
me acuerdo porque ese año fue el año que fuimos a por mi hija a China y fue el año de la gestión de los papeles. Entonces no falla nunca la fecha por la edad que tiene la niña. Ese año yo era director de Europa Press, empezamos a hacer los famosos desayunos informativos, esos coloquios, esos foros, y dijeron, joder, qué morro tiene este hablando y preguntando. Entonces a Pezarena me fichó para hacer el resumen de prensa. Lo que ahora hace conmigo Mamen Vizcaíno, correcto, o ha hecho tanta gente tan ilustre.
Le cantábamos Dar Alegría a Tu Cuerpo a Pezarena.
Exacto.
¡Ay!
Bueno, pues
¡ay!
Al año siguiente a Pezarena lo deja y me ficha Radio Nacional Fermín Bocos, el super maestro Fermín Bocos. Con él me tiro unos cuantos años allí. Luego me ficha Onda Cero, Ferrari, me voy con Alsina y al poco tiempo de hacer la prensa con Alsina me hacen director de ABC. Empiezo a colaborar, empiezo a tertulianear, ya no hago la prensa, sino que conozco a Herrera en Onda Cero y hago tertulias con Herrera y con Alsina. Cuando dejo de ser director de ABC, paso al audiovisual de Vocento, que eran La 10 y Punto Radio.
Y ya entras
y en Punto cuando
Radio.
La COPE adquiere Punto Radio y a mí. Y hasta hoy.
Eso es, que también trabajaste con Luis del Olmo, entonces.
Indirectamente, porque yo hacía informativos y Luis del Olmo pues hacía Luis del Olmo.
Yo recuerdo a un joven Ángel Dispósito, venía con toda la fuerza del mundo, ya entraba con armas en la mano. Y
ya no era tan joven.
Yo me quiero ir al chat.
Ya no era tan joven, no, en aquella época hicimos algún programa chulo fuera con Melchor Miralles.
Yo tenía 150 años, tú tenías 24.
¿Sí? No, él tendría muchos. Y yo tendría ya 40 y muchos.
Estás haciendo una gran radio, Ángel. Yo soy un fiel seguidor de ese estilo de radio inconfundible, un estilo que te va a perseguir toda la vida porque te identifica. Y además tú antes has dicho que la radio es, en fin, que no se puede engañar a nadie, que la radio no miente, coño.
Exactamente.
Entonces, eso va dentro de
pero ponte joven, que lo dice Luis, que ha narrado la toma de Granada en un programa de protagonista.
Claro, hombre, yo si hubiese tenido a un reportero como Ángel Espósito, yo qué sé, por ejemplo, cuando Colón zarpó desde el puerto de Santa María, desde Casa de Carlos hasta América, pues seguramente hubiese habido una entrevista de Ángel Espósito a los hermanos Pinzones dentro de la ANAO.
A bordo, por supuesto.
Por supuesto, sí señor. Oye, pues enhorabuena por esa radio estupenda que haces. Eres también un digno heredero mío.
Gracias, maestro.
Todos tus herederos. Entonces ya nos quedamos en Punto Radio y en cuanto a COPE absorbe las emisoras, pues digamos que te absorbe a ti también.
Sí, literalmente. Se queda con todos los postes y conmigo. Yo fui un poste más. Sí, fue Barrio. Yo creo que fue un invento de Barrio Canal. Sí.
Entonces, por hacer acopio, en COPE, ¿qué es lo que has hecho? ¿Has hecho la mañana?
¿La tarde?
¿La tarde?
No, y antes los
informativos
del mediodía.
¿El mediodía también?
Yo llego a hacer informativos del mediodía. Hago un año y tres meses, llego como en abril, mayo, hago ese tiempo, la temporada siguiente, y a partir de ahí relevo a Buruaga en la mañana.
Oye, pero no está mal pensado, ¿verdad? Empezar al mediodía, luego mañana, tarde y noche, pero empezar por el mediodía te permite conocer al dedillo cómo son tus informativos con los que luego has trabajado en los otros programas, ¿no?
Te permite conocer los informativos y conocer a toda la redacción, que es fundamental, porque los servicios informativos son la columna vertebral de una cadena 24 horas, como dicen los militares, 7-24, y te permite conocer quién es quién, y cualidades y virtudes de unos y de otros, y a partir de ahí vas teniendo criterio para formar tus equipos.
Y los informativos, y volviendo a lo que hablábamos antes de Matamoros, y los técnicos, pues tú vas al Líbano, vas a Mosul, vas a Mali...
Sí.
Y parece mentira que se escuche. Este tío de un tronco te saca una línea. O sea,
es que hay que decir una cosa. Tanto los técnicos de exteriores como los técnicos de estudio en COPE son fantásticos. Yo he trabajado los titulares de las plazas donde yo he estado con Rocío, con Rosa, ahora con Antonio. Oyendo fuera con cualquiera de los de exteriores, Mata es el habitual, pero con Sergio también, con Avalón, con todos. No puedo decir absolutamente ninguno, con Javi. La verdad es que es un lujo. Estos tíos le das una caja zapato y transmite.
Sí, sí. Estás en el quinto infierno y suena, vamos, mejor que si estuvieras en Navalcarnero.
Yo siempre digo una cosa, y lo digo de corazón. Tú puedes tener a Luis del Olmo, a Iñaki Gabilondo o a Carlos Herrera por etapas históricas de la radio. Si Rocío, Rosa, el Whopper o Antonio no te meten bien el corte, y cuando vas a dar paso a Luis del Olmo no te hacen el efecto del protagonistas, el que queda como el culo eres tú. Por lo tanto, nosotros dependemos del técnico.
Sí, sí. ¿No tienes curiosidad cuando vuelves de un viaje de escuchar la grabación de ver cómo sonaba en España esto, ¿no?
No lo he hecho. Me da... Que no suene mal. Me da cierta vergüenza.
Ya lo hacemos nosotros también.
Ya lo hacemos.
A mí también. A mí me pasa lo mismo, Ángel. O sea, yo soy escuchar una imitación mía, una llamada, yo me quito los auriculares y me salgo del estudio. O sea, me da una vergüenza ajena.
Sí, a mí también. No me gusta eso.
Todo... A mí tampoco me gusta mucho escucharme, pero en estos casos sí. O sea, si has hecho el programa lejos, tienes la curiosidad de saber cómo estaba sonando aquí, ¿no?
Mira, yo tengo la curiosidad de saber, cuando hago el programa por ahí fuera, cómo lo han ido en casa. El mayor crítico, en este caso la mayor crítica que tengo de mi oficio es Pilar, es mi mujer. Y te puedo asegurar que cuando has hecho un programa bien y cuando ha emocionado y cuando ha llegado a la fibra, tengo mucha curiosidad por escucharle a ella.
Oye, y cuando escuchabas tus comparaciones con Herrera...
Bueno, es que son dos vuestras. Universos paralelos.
Claro, bien, tú estás donde estás y Herrera está en Tenerife. Es
que no nos imaginamos a Herrera en Mosul o en...
Hombre, a que si os imagináis a mi equipo en Tenerife en un hotelazo de 5 estrellas también de vez en cuando.
Pues igual se aburrirían. Igual necesita un poco
marcha,
más de acción.
Marcha, queremos marcha.
¿No? Lo hemos hecho también, pero lo hacemos relativamente poco.
No, pero son dos realidades paralelas que conviven y de forma complementaria y como tienen que ser. Pero
una cosa, sería mucho más complicado que yo estuviera en Mosul y no entrara con Herrera.
Eso es.
Tengo la suerte de hacerlo todos los días.
De todas maneras, por las mañanas en Espejito sí que le ha cantado García a las 40 al Herrera alguna vez. Vamos a escuchar algún ejemplo demostrativo. Vamos a ver.
Don Ángel Expósito. No. Ay, por favor, compañeros técnicos.
¿Qué han dicho los niños?
Un bulto sospechoso.
Ah.
Un bulto
sospechoso.
Jugándose la vida en el Líbano.
¡Qué pena!
Pasando un auténtico vía crucis.
¡En
quiebra técnica! Correcto. Ah, eso es, exactamente. Y aquí el cofraude renovado.
¡La credibilidad!
Eso es, pasándoselo en grande. Atención, por favor, escuchen.
¿Qué tal, Carlos? Estoy en Marjayún, en el sur del Líbano, a, como quien dice, a menos de un kilómetro de la frontera con Israel.
Por cierto, estuve cenando el sábado en La Peña.
Pero vamos a estar en campamentos de refugiados sirios.
Servidor de ustedes, estaba en Málaga ayer comiendo un godoy en el Muelle 1.
Han estado Rubén, Elena y Juan Carlos en el Valle de la Beca.
Cenando en Sevilla. Y nos fuimos a cenar al Oriza. Oye, y abrimos pues dos o tres botellas de vino.
Vamos a estar en centros de cooperación.
Que hoy tenemos comida con el Herrera en Ajalbir. Cochinillo en el chalet de un señor con posibles y negocios.
Estuvimos en un punto concreto en una patrulla de blindados y caías en un campo de minas israelí.
en la base de Marjallón porque no has querido ir.
Bueno, pero irá. Yo le digo que irá.
Pero yo pienso que no va a ir.
A ver, problemas de agenda.
Ahí no se come bien.
Con un campamento desarrapado completamente en mitad del barro maloliente.
¿Cómo es el mundo de los contos?
Bueno, yo es un mundo tremendamente de contrastes, no cabe ninguna duda. Pero dentro de esos contrastes, y dejadme subrayar, cuando he dicho los nombres de los que estaban conmigo en aquel viaje del Líbano, fueron Mata, Rubén, Elena Grandal, ¡buah! Esta gente tiene mucho mérito. Yo soy el director, soy el titular de la plaza, tengo el nombre propio del comunicador, me lo cobro también, pero ellos son periodistas de redacción, y son tan valientes y mucho más que yo.
Y si vamos a un viaje de estos con vosotros, claro, ¿cuántos papeles hay que llevar, macho?
Porque... ¿Papeles, dices, de permisos?
Y vacunas. Sí,
vacunas. Mira, y cosas, depende. O sea, lo de las vacunas
que,
te lo pones...
¿Qué va en la maleta?
Las vacunas te las pones y ya las tienes puestas. O sea que tienes que renovar, pero no son tantas. Hay dos diferencias en estos viajes. Cuando vas con el ejército o guardia civil, que tienes un... Vas a, no digo a todo lujo, vas con todo muy muy atado y muy organizado, sobre todo las transmisiones. Tienen el mejor internet del mundo, lo inventaron ellos, por lo tanto, y desde el punto de vista de seguridad y de logística, eres uno más. Cuando vas con cooperantes o con una ONG o vas por tu cuenta, cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado desde el punto de vista de la seguridad, por supuesto, desde el punto de vista del fixer, que es el chofer, el conductor que te hace de traductor también casi siempre, y eso tiene que ir muy bien organizado y muy bien producido, y ahí tenemos la suerte de contar con Rubén Corral.
Volviendo a la, digamos, política doméstica, que es otra de las cosas que te encocora un poco, ¿no? Cuando vuelves, volver a hablar a Quintorra y de toda
no,
esta gente.
No, un poco no.
Bastante, ¿no?
Me encocora muchísimo.
Eso es. De todas maneras, tú, nos dejaste una aportación musical, en este caso sobre los casos de corrupción. No lo sabe, del PP, porque aquí hay para todos.
Hombre,
naturalmente.
Te rondaré.
Faltaría más. Atención, vamos a escuchar.
Ojito. Alguno de los casos que le quedan al PP, y son tantos, ojito, que muchos no nos acordamos. Escuchad.
No baila Mariano, la braga en la mano.
Y el chiqui chiqui se baila y sí.
Uno.
El caso Lezo.
Dos.
El caso Rato.
Tres.
El caso Taula. El caso Aquamed.
Uno.
El caso Brugal.
Dos.
El caso Palmarena.
Tres.
El caso Fórmula 1. Y ojo.
Cuatro.
El caso Auditorio Puerto Lumbreras.
Uno.
El caso Erial.
Dos.
El caso Ático de Estepona.
Ona. Tres.
Queda la Púnica.
Púnica. Cuatro.
El tren de Navalcarnero. Ojito.
Aquí hay para todos, ¿eh?
Fíjate, hablabas antes de los grupos terroristas, que es muy difícil saberse todos. Joder, hay agendas que es muy difícil saberse todos los implicados.
Oye, y hablando de grupos, ahora que hemos escuchado esto, ¿qué música te mola a ti? Cambiando totalmente el paso.
Uf, mucha.
Yo de rock.
Sí, pero yo ahí muy fusión, ¿eh? Yo soy muy de rock, pero me gusta mucho la salsa también. Yo, si tuviera que decir un grupo de
No te pega nada, Ángel.
Mogollón.
¿En serio? ¿Te gusta la salsa?
Sí, campeón del mundo. Yo, si tuviera que elegir un grupo de música, sin duda Tequila.
Puro.
Y si tuviera que elegir un baile así para pasármelo bien, pues cualquier salsa chula, el Pedro Navaja, por ejemplo, alguna de esas.
Pedro Navaja, la platería, o Rubén Blades, da lo mismo, ¿no?
Rubén Blades es el original, pero maestro, ¿no? Pero la orquesta platería hizo una versión fantástica.
Sí.
Fantástica. Pocas veces una versión es tan buena como la original, y en ese caso lo es.
¿Y de Tequila cuál? ¿Qué compra te quedas?
Cualquiera. ¿Eh? Desde el rock and roll en la Plaza del Pueblo hasta Salta, cualquiera. Es que me cae muy bien.
¿Esta es la platería o Rubén Blades?
Esta es la platería.
Esta es la platería live.
Es que me la sé entera, además.
Sí. Yo también me la aprendí entera en mis tiempos mozos.
Es que es tan bonita.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que llevan los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán.
Anda.
Pa' que no sepan
en cuál de ellas lleva el puñal.
Usa un sombrero
de ala ancha de medio lado. Y zapatillas por si hay problemas salir volado.
Lo sabemos todos la letra,
sí,
¿eh?
Sí.
Hombre.
Gafas oscuras para que,
pa
no sepan
que está mirando.
Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando.
¡Vámonos!
Mujer.
Va recorriendo la acera entera por quinta vez.
y en un portal
entra y se da un trago para olvidar.
Pa, 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 pam.
Mira.
Que el día está flojo y no hizo planes para trabajar.
Oye, podríamos tirarnos y podríamos acabar es casi fantástico. La canción entera.
¿Cómo va increciendo?
¿Sí?
¿Cómo entra el piano? ¿Cómo entran las trompetas? Sí. ¿Cómo al final suena la orquesta entera? Y hasta el disparo. ¡Pum!
Eso es.
Oye, tienes que hacerme un regalo, ya que te veo cantar.
Venga.
Cántate una de Tequila.
¿De Tequila? Tequila. ¿Pero tienes de fondo?
¿Cuál ponemos?
Tienes que decirme una.
La de Salta.
Salta. Vamos a buscar. Esto es la máquina.
Vamos a buscar, a ver si
la radio improvisada, la radio de la madrugada.
Voy vamos a poner el disco.
Eso es, ahí está. Vamos, 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 vamos.
¡Vamos, Ángel!
Es Ángel Expósito en la radio en la noche con el grupo Risa. Sonido trepidante hasta las 6. Ariel Rock, Alejo Estilo y compañía. Vamos.
Salí de casa con la camisa puesta. La mañana brilla en mi cara.
Una brisa fresca me ayuda a despertar.
Y digo:
la ciudad parece mi amiga. Vamos.
La ciudad parece mi amiga.
Hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar. Las chicas de la esquina
ríen con picardía.
Yo sé lo que quieren.
Yo sé lo que quieren ahora. Y se lo voy a dar.
Yo digo: salta. Salta conmigo, digo salta, salta conmigo, salta, salta conmigo. Imagínate qué difícil es cantar esto pegando brincos.
Sí.
Que es lo que hace el amigo Alejo. Por cierto, he quedado con él dentro de unos días.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Vinieron a tocar a tu programa Alejo o Tequila o alguien?
Vino él con Ariel. Vinieron a hacer un... Sí, como hacen ellos, iba a decir un karaoke, pero tú me entiendes. Porque presentaban su última gira y ahora que en teoría se despiden, estos son como los toreros, ¿eh? Se despiden para un rato. Pues se queda con ellos y vamos a hacer un especial de la linterna con Tequila, sí.
Querido Ángel Expósito, macho, muchas gracias por venir a estas horas. Has dicho en casa que estabas aquí, ¿no?
Sí, además espero que me estén oyendo.
Eso es. Pues nada, ya sabes, por aquí nos tienes. Gracias por dejarnos compartir toda esta serie de vivencias, de anécdotas, y así nosotros también aprendemos después de todos los borricos que somos. Y nada, chico, aquí tienes tu casa, tu cuadra, tu estudio, tu grupo Risa.
Para fenómeno,
lo que
chicos.
Usted quiera, tío.
Un honor, muchísimas gracias. Por cierto, ¿sí? ¿Es verdad que no conseguís imitarme?
¡No sabía que!
¡Toma! ¿Es verdad o no es verdad?
Sabíamos que es que estas cosas no surgen así.
Venga,
como así.
Cobarde.
Todos andará.
Todos andará. Nunca
cuando,
digas
cuando
de
aprendas.
Nunca digas de este agua no beberé, porque cuando te crees que has triunfado antes de cruzar la línea de meta serás derribado.
Toma.
Eso es. Expósito, muchas gracias, amigo.
A vosotros,
venga,
chicos.
Ángel.
Chao, suerte.
Bien, muy bien. Ya se va Expósito. Nosotros estamos prácticamente terminando el programa.
Estamos aquí nomás, empezar.
Pues por eso, esto no ha hecho sino comenzar. Vamos, señora.